Capítulo 1. La mordida. El cachorro había hecho sangre tres veces antes del almuerzo. La primera fue la mano de Jem. El beta había metido la mano bajo la mesa con un trozo de venado seco y un tono de voz razonable, y el cachorro le mordió a través del guante hasta la carne de su pulgar. Lo hizo con una precisión que sugería un instinto excelente o una malicia genuina. Jem retiró la mano, la miró y la envolvió en su pañuelo sin decir nada. La segunda fue una mujer de la cocina que había puesto un cuenco de agua demasiado cerca. El tercero fue un escriba del consejo que simplemente pasaba por allí, y cuyo tobillo, al parecer, había causado una ofensa. Alex Brackmore se detuvo en la entrada del salón de recepciones y evaluó la situación. El cachorro estaba debajo de la larga mesa de roble. Tenía unos 4 años aproximadamente. Aunque nadie podía confirmarlo porque el niño no había estado en forma humana el tiempo suficiente para que alguien lo comprobara. En forma de lobo, era pequeño, de pelaje oscuro. Tenía una oreja ligeramente torcida por una pelea o una caída, o por algo en lo que nadie quería pensar con demasiado cuidado. Y estaba absolutamente convencido de la idea de que cada mano extendida hacia él era una amenaza, una que requería una intervención dental inmediata. «Su Majestad», dijo Jem, apretando más su pulgar, «permítame presentarle a su pupilo. Mique. Según el Estatuto de Tutela de 1402, los lobos jóvenes sin manada y no reclamados pasan a la custodia directa del alfa en el poder, que es usted». El rostro de Jem era perfectamente neutral. Su bisabuelo lo escribió durante las guerras fronterizas. Imagino que se imaginaba algo más ceremonial. Alex miró hacia la mesa. Un gruñido bajo provino de debajo. Un gruñido constante, firme y sorprendentemente fuerte para algo que pesaba menos que un saco de harina. ¿Puedo revocarlo? Ciertamente, el consejo se reúne el próximo mes. ¿El consejo que incluye al escriba que acaba de morder? Ese mismo, supongo que lo acelerarían. ¿Y mientras tanto? Jem inclinó la cabeza. Mientras tanto, su majestad tiene un hijo. No tengo un hijo, tengo un problema. Alex cruzó la habitación. Se movió con cuidado, no lentamente, porque la lentitud se interpreta como un depredador siendo paciente. Y este cachorro claramente había sobrevivido lo suficiente en la naturaleza como para saber la diferencia. Se movió con normalidad, se sentó en el suelo a 1 metro del borde de la mesa. La piedra estaba fría a través de sus pantalones. Podía oír la respiración de Jem detrás de él. Y más lejos, el murmullo del personal del salón fingiendo no mirar. Nuestro. La palabra llegó al pecho de Alex antes de que su cerebro hubiera formado un pensamiento. Brock, su lobo, que había pasado los últimos 6 años del reinado de Alex como un zumbido constante y manejable bajo la superficie de un competente arte de gobernar, lo dijo con una certeza que no dejaba lugar a discusión. «Nuestro», dijo Brock de nuevo. «Pequeño, asustado, nuestro. Nos lo quedaremos». Alex no respondió a esto. Se quedó quieto y miró las sombras bajo la mesa. 2 ojos le devolvieron la mirada, grises, verdes, demasiado brillantes. Seguían cada uno de sus movimientos con la atención concentrada de algo que había aprendido muy pronto, lo que sucedía cuando apartabas la vista. «Hola», dijo Alex. El cachorro lo mordió. Fue rápido. Una mancha oscura desde debajo de la mesa. Dientes cerrándose en la base de la palma de Alex. Luego desapareció de nuevo, de vuelta a la oscuridad. Alex miró las marcas. Superficiales. 2 medias lunas nítidas en la carne de su mano. El cachorro podría haber profundizado más y no lo había hecho. Esto era una advertencia, no una herida. Brock estaba encantado. Nos está poniendo a prueba. Esto es crear un vínculo. Está aprendiendo nuestro sabor. Saboreamos a autoridad y competencia. Y me mordió con contención. Esto es confianza. Detrás de Alex, Jem carraspeó. ¿Debo buscar al sanador? ¿Por la mordida de un niño de 4 años? 3 mordidas de un niño de 4 años. El total de la mañana está aumentando. Alex se limpió la mano en los pantalones y se levantó. El gruñido bajo la mesa no había cesado. Si acaso se había asentado en algo casi estructural, un zumbido de fondo. Como si el cachorro hubiera decidido que el mundo requería una hostilidad continua, de bajo grado y estuviera preparado para proporcionarla indefinidamente. «Ha pasado por dos hogares de acogida», dijo Jem, leyendo un pergamino que claramente había pasado por varias manos y al menos un par de dientes. «La manada Harrow lo tuvo 9 días. La manada Dunore lo tuvo 4. ¿Ambos lo devolvieron citando?» Entrecerró los ojos para ver la letra. «Incompatibilidad temperamental». El informe de Dunore añade: «Mordió a la esposa del alfa en la espinilla y orinó en el hogar durante una cena formal. Excepcional. La patrulla fronteriza lo encontró hace 3 meses. Colapso de una manada renegada. El grupo Ashwick. Los adultos se dispersaron o murieron. Fue el único cachorro recuperado». Jem hizo una pausa. Había estado solo durante al menos 2 semanas antes de que lo encontraran, posiblemente más. Estaba en forma de lobo cuando lo trajeron, y no ha elegido la forma humana desde entonces. 2 semanas en la naturaleza a los 4 años, solo. Brock estaba muy callado. El tipo de silencio que significaba: «Presta atención a lo que estás sintiendo ahora mismo, porque importa más que lo que estás pensando». «Hay alguien», dijo Jem, después de una pausa que se había alargado un poco demasiado. «Una rastreadora que trabaja en las tierras fronterizas. Ha tratado con cachorros salvajes antes. De hecho, es la única persona en el territorio que lo ha hecho». «¿Por qué ella?» Jem eligió sus siguientes palabras con el cuidado de un hombre que navega por una habitación llena de objetos frágiles. «Creció de la misma manera, sin manada, salvaje. Ella misma fue recuperada cuando era una cachorra, de 5 o 6 años. Creen que ha estado cerca de manadas desde entonces, pero nunca se ha asentado en una. Trabaja sola. Nombre, Daisy Hale, no es lo que llamarías cooperativa, pero sabe lo que es esto». Debajo de la mesa, el cachorro gruñó a la nada, o a todo, o al mundo que le había quitado su manada y la había reemplazado con extraños y piedra fría. Y un rey alfa que olía a autoridad y no sabía nada sobre ser pequeño. Brock presionó contra el interior de sus costillas. «Trae a la mujer. Tráela ahora. El pequeño está asustado y nosotros aún no somos suficientes». Alex ignoró el aún y envió a Jem a buscar a Daisy Hale. Capítulo 2. Nora. Ella no usó la puerta principal. Jem la encontró ya sentada en el suelo de la habitación del cachorro, con la espalda contra la pared del fondo, a casi 2 metros de donde el cachorro se había metido detrás de una cómoda. No estaba haciendo nada. Estaba sentada con las rodillas levantadas, las manos sueltas en su regazo. Miraba un punto a unos 60 centímetros por delante de sus propias botas, respirando, presente, quieta. El cachorro no estaba gruñendo. «¿Cómo has entrado aquí?» dijo Jem. «Ventana, tercer piso. El pestillo está roto. Es una subida de 9 metros. Hay una cornisa. La cornisa tiene 15 centímetros de ancho. Suficiente». Jem la miró fijamente. No parecía el tipo de persona que escalaba el exterior de la fortaleza de un rey sin ser presentada. Parecía el tipo de persona a la que nunca le habían presentado nada adecuadamente y había decidido que todo el concepto estaba sobrevalorado. Cerca de los 30 años, delgada, fibrosa. La complexión de alguien que caminaba largas distancias cargando su propio peso y comía cuando se acordaba. Pelo castaño rojizo oscuro recogido en un moño que había sido práctico hacía 3 días y ahora era más bien una sugerencia. Ojos verdes, no un verde brillante, no vivo, más como el verde de las piedras de río, planos y vigilantes. Una fina cicatriz a lo largo de su mandíbula izquierda, que claramente nunca se había molestado en tratar adecuadamente. Pecosa, curtida por el tiempo, y vestida con cuero desgastado por el camino, y un abrigo que había visto al menos 2 inviernos más de los que debería. Se había posicionado con la espalda a la pared, a la vista tanto de la puerta como de la ventana por la que había entrado. Hábito profesional. Leía las habitaciones como otras personas leen libros, automáticamente, sin pensar en ello. La forma en que un rastreador lee, El rey querrá venir. Puede venir aquí. No me voy a mover. Puerta, ventana, pasillo izquierdo. Flynn catalogó las salidas con la eficiencia plana de la larga práctica. 3 guardias en este piso. El de la escalera este es lento y favorece su rodilla derecha. No es que nos vayamos. Solo estoy conversando. Daisy no respondió. Dije, solo estoy conversando. Daisy siguió sin responder. Este era su ritmo. Flint hablaba. Daisy la ignoraba. Flint hablaba más alto. Otras personas tenían conciencias. Daisy tenía una loba con opiniones y sin control de volumen. Cuando Alex llegó, ella no se levantó. Lo miró como miraba todo. Evaluando primero, reaccionando nunca. Era alto. Eso fue lo primero. Más alto de lo que esperaba, lo cual era molesto porque ya esperaba que fuera alto. Ancho de hombros de una manera que indicaba uso real, no exhibición. Pelo oscuro cortado más corto que la moda pero más largo que el estilo militar. Una mandíbula que parecía haber estado apretada contra algo durante tanto tiempo que había olvidado cómo suavizarse. Sus ojos no encajaban con su rostro, marrones cálidos, casi gentiles, el tipo de ojos que no coincidían del todo con la compostura que llevaba, como una armadura de placas. Su lobo estaba cerca de la superficie. Podía verlo en la forma en que se mantenía quieto. No una quietud humana, sino la otra clase. La clase en la que el cuerpo está escuchando algo que la habitación no puede oír. Sus ojos se habían vuelto ámbar por medio segundo en el pasillo, y ella lo había notado antes de que él lo corrigiera. Un gesto involuntario, el lobo presionando hacia adelante. Se guardó eso. «Siéntate», dijo ella. Alex la miró en el suelo. «Tienes forma de depredador y olor a depredador estando de pie. Todo en ti dice, podría matarte si quisiera. Y este niño ha estado cerca de cosas que quisieron. Siéntate». Se sentó, la piedra estaba fría. Era la segunda vez hoy que un suelo de piedra fría se ofrecía como el escenario apropiado para un rey alfa. Brock se agitó. Nos dijo que nos sentáramos y nos sentamos. Tengo observaciones sobre esto, pero me las guardaré por ahora. ¿Cuánto tiempo estuvo solo el cachorro antes de ser recuperado? Preguntó Daisy. 2 semanas, posiblemente más. Ella asintió, no miró al cachorro, no se inclinó hacia él. Simplemente se sentó a hablar con Alex en voz baja y uniforme. Como si el niño detrás de la cómoda fuera el clima, presente, notado, no abordado directamente. No es salvaje por naturaleza, dijo ella. Salvaje por las circunstancias. Hay una diferencia. Un cachorro nacido salvaje nunca tuvo el modelo. Estarías construyendo desde cero. Este tuvo una manada. Tuvo gente que lo abrazó y lo alimentó y lo dejó dormir en sus regazos. Sabe cómo se siente el calor. Luego desapareció. Hizo una pausa. No es salvaje, está esperando. ¿Esperando qué? Para ver si eres digno de confianza. Lo miró directamente, sin impresionarse. No hostil, simplemente clara de la manera en que una ventana es clara. Él decidirá, no puedes acelerarlo, no puedes ganártelo según tu horario. Te sientas aquí y te presentas y él decide, o no. No puedes manejar esto como manejas. Hizo un gesto hacia las paredes de piedra, los tapices con el escudo de su familia. Lo que sea esto. ¿Un reino? Claro. Alex le sostuvo la mirada. Su olor le llegó por primera vez. Lluvia sobre piedra, humo de leña, algo verde y agudo debajo. Como agujas de pino trituradas o el interior de una fronda de helecho cuando la rompes. Salvaje, específico. No era un olor de la corte. Era un olor que nunca había sido suavizado por las paredes. Y le llegó a una parte de su cerebro que no tenía nada que ver con la política. Se quedó demasiado quieto. Su respiración cambió. Ella vio qué sucedía. El ligero ensanchamiento en la base de sus fosas nasales, el movimiento detenido, el lobo empujando hacia adelante detrás de sus ojos. Y él apartó la vista sin reconocerlo, lo cual fue peor que si hubiera reaccionado. Brock, muy silenciosamente. Huele como el bosque antes de que llueva. Me gustaría saber más sobre esto. No, me gustaría saberlo todo sobre esto. Absolutamente no. Flint, con una sincronización devastadora. Su lobo acaba de tener un momento por tu olor. Vas a fingir que no te diste cuenta. Voy a fingir que no estoy viendo cómo finges. Esto está bien, todo está bien. Me quedaré hasta que esté estable, dijo Daisy, comiendo por su cuenta, acercándose a ti sin que yo esté en la habitación. Podría ser una semana, podrían ser dos. Luego me voy. ¿Cómo sabrás cuándo está listo? Ya no necesitará que me siente entre ustedes dos. Lo dijo simplemente. Un trabajo con un punto final. He hecho esto antes. Un cachorro en la manada Greymane hace 6 años tardó 11 días. Detrás de la cómoda, el cachorro cambió de peso. No hacia ninguno de los dos, pero tampoco se alejó. Solo se estaba acomodando. Como alguien que decidió que este conjunto particular de sonidos, por el momento, no era una amenaza. Era lo más cercano al progreso que alguien había visto en 3 meses. Daisy lo notó. Alex notó que ella lo notaba. Por medio segundo, su rostro hizo algo involuntario. Algo que no era evaluación ni cansancio, sino reconocimiento, inmediato y específico. Como ver una herida que una vez tuviste en el cuerpo de otra persona. Luego desapareció, y su rostro volvió a ser plano, y dijo, «Necesita silencio, saca a todos los demás». Y eso fue todo. Capítulo 3. El suelo. Daisy dormía en el suelo. No porque no hubiera una cama. Había una, empujada contra la pared de la habitación contigua a la del cachorro, hecha con sábanas limpias y una manta de lana. La miró la primera noche, miró el suelo y se acostó en la piedra con la espalda contra la pared y su abrigo como almohada. El suelo era donde el cachorro podía verla a través de la puerta abierta. La cama, no. Esa era la razón, y era la única razón, y era práctica. El cachorro, a través de la puerta abierta, la observó acomodarse. Estaba en su manta detrás de la cómoda, su posición habitual, pero sus orejas estaban hacia adelante, siguiéndola. Ella cerró los ojos. No durmió durante una hora. Nunca lo hacía. Primera noche en un lugar nuevo. Pero se quedó quieta, y el cachorro se quedó quieto. Y por la mañana, algo había cambiado para lo que ninguno de los dos tenía nombre. Por la mañana encontró una pesada manta de lana doblada fuera de su puerta. Lana gris gruesa, de buena calidad, sin nota. La miró, miró el frío suelo de piedra en el que había estado durmiendo, y la llevó de vuelta a su sitio. No le dio las gracias. La usó todas las noches después. Al segundo día, el cachorro comió de su mano. Lo hizo sin fanfarrias. Carne seca, puesta en la palma de su mano abierta, el brazo extendido, el cuerpo en ángulo de lado para no estar frente a él. Se acercó en forma de lobo, bajo, cauteloso, con el peso en las patas traseras, listo para huir. Olfateó 1, 2, 3 veces y tomó la carne con los dientes delanteros con cuidado, como si pudiera hacer un truco. Daisy no se movió, no lo miró. «Bien», dijo al aire. Eso está bien. Brock observaba a través de los ojos de Alex desde la puerta. Es un milagro de paciencia. Deberíamos decírselo. No deberíamos. Deberíamos traerle cosas, ofrendas. ¿Qué come? Deberíamos averiguar qué come. Al tercer día, el cachorro se acercó a Alex mientras Daisy estaba en la habitación. Solo mientras ella estaba en la habitación. En el momento en que ella salía a por agua, al pasillo, a por cualquier cosa, el cachorro se retiraba detrás de la cómoda y el gruñido se reanudaba con consistencia industrial. «Te está usando como punto de referencia», explicó Daisy. «Si estoy tranquila cerca de ti, probablemente no vas a matarlo. Dale tiempo». «¿Cuánto tiempo?» «Más del que quieres». En la cuarta mañana, Alex se sentó demasiado rápido y el cachorro le mordió el tobillo a través de la bota. En la quinta, estornudó durante un momento de silencio y el cachorro se estrelló contra la pared del fondo a toda velocidad. A Brock no le molestaba nada de esto. Nos está aprendiendo. La mordida es su lenguaje y nos estamos volviendo fluidos. No es un lenguaje, dijo Alex, examinando los nuevos agujeros en su manga. Desde el otro lado de la habitación. ¿Daisy qué? Nada. Al sexto día, intentando replicar lo que Daisy hacía con la alimentación de palma abierta, Alex sostuvo la carne seca en el ángulo equivocado, y el cachorro le mordió el dedo en su lugar. La carne cayó al suelo, el cachorro se la comió del suelo. Alex se miró el dedo. Brock estaba incandescente. Se lo comió. Se comió la comida que le proporcionamos. Este es el vínculo. Se lo comió del suelo. Me mordió y luego se lo comió del suelo. Detalles, la dirección es correcta. Daisy observaba desde su lugar contra la pared. Él la sorprendió mirando y ella no apartó la vista. Lo estudió como estudiaba todo, con precisión y sin disculpas. Pero había algo en el borde de su boca. No una sonrisa, la precondición estructural para una sonrisa. El cimiento arquitectónico. Ella le enseñó cómo acercarse, cómo hacerse pequeño, genuinamente pequeño. No un alfa agachándose mientras todavía transmitía dominio, sino pequeño. Cómo bajar su centro de gravedad, angular su cuerpo, controlar su respiración, para que el olor a autoridad y mando, que para este niño estaba asociado con todo lo malo, se difundiera. «Respira por la boca», dijo ella. «Amortigua el olor. Lentamente. Estás pensando demasiado en ello». «No estoy pensando». «Lo estás gestionando. Como una negociación. Deja de gestionar. El cachorro puede oler que lo estás gestionando». Alex se dio cuenta de que era la primera vez en 6 años que alguien le decía que dejara de gestionar algo. También era la primera vez que alguien tenía razón al respecto. Esto significaba que Alex Brackmore, Rey Alpha, comandante de los territorios del norte, pasó la mayor parte de 2 semanas a 4 patas en un suelo de piedra. Una sirvienta entró en la 7ª mañana para encontrar al rey tumbado boca abajo, con un trozo de carne seca entre los dientes, extendiéndolo hacia un cachorro que gruñía y lo miraba con una mezcla de desprecio y curiosidad reacia. Daisy estaba sentada contra la pared. Jem estaba en la puerta con una pila de despachos del consejo. La sirvienta dejó la bandeja del desayuno en la mesa y se fue. Más tarde le diría al personal de la cocina que el rey alfa estaba tumbado en el suelo con comida en la boca. No le creerían. Ella insistiría. Seguirían sin creerle. Esto se convertiría en un punto permanente de discordia en la cocina. Alex lo oyó entonces. Un sonido tan breve que casi se lo pierde. Un resoplido de aire por la nariz de Daisy. No exactamente una risa. Casi una. Lo más parecido que había oído de ella, que se le escapó antes de que pudiera contenerlo. Y el sonido de eso reorganizó algo en su pecho que no sabía que estaba desordenado. Brock se dio cuenta. Por supuesto que Brock se dio cuenta. Se rió. Bueno, casi. Suficientemente cerca. Se divierte con nosotros. Esto es... Para. Extremadamente prometedor. Dije que pares. El cachorro tomó la carne de sus dedos esta vez, no del suelo. Con cuidado, con una delicadeza que parecía imposible para la misma criatura que había mordido a través del guante de Jem. Y Brock dijo, sí. Con tal fuerza que los ojos de Alex se volvieron ámbar por un segundo completo, y todo su cuerpo se bloqueó en la quietud depredadora que no era humana ni voluntaria. Daisy lo vio, el destello dorado en sus iris, la forma en que su cuerpo se quedó inmóvil como el mármol. Lo miró un instante de más, registrándolo como registraba todo, y apartó la vista. Su olor cambió ligeramente, solo por un momento, algo más cálido bajo la lluvia y el humo. Alex lo captó sin intentarlo. El comentario de Flint fue inmediato. Oh, interesante, tu olor acaba de cambiar. Justo cuando te miró, estoy segura de que no es nada. Estoy segura de que es completamente irrelevante. Estoy segura de que toda la química de tu cuerpo acaba de cambiar coincidentemente porque el rey te está mirando con sus estúpidos ojos dorados. Daisy no respondió, o más bien, sí lo hizo. Cállate. No me callaré, dijo Flint. He estado callada durante 26 años. Esto es lo más interesante que nos ha pasado. Y vas a sentarte ahí y fingir que tu olor no acaba de hacer una cosa. Jem aparecía cada mañana con informes del consejo, entregándoselos a su alfa mientras su alfa estaba sentado con las piernas cruzadas en un suelo, con un cachorro medio dormido en su bota. La delegación de la Alianza del Sur llega mañana, Su Majestad. Diles que estoy indispuesto. ¿Debo especificar la naturaleza de su indisposición?
No.
Muy bien, Lord Pirena ha escrito para preguntar por qué ha cancelado 3 audiencias seguidas. Su tono es... Jem miró la carta, preocupado. Dile a Piren lo que quieras. ¿Le digo la verdad? Absolutamente no. La verdad de que el rey Alfa está a 4 patas alimentando a un niño que no ha dejado de morderlo. La verdad es que el rey Alfa está indispuesto. La mirada de Jem se movió brevemente, neutralmente, con la estudiada inexpresividad de un hombre que observaba todo y no registraba nada, hacia Daisy, que estaba tallando algo de un trozo de madera con un cuchillo corto y no escuchaba. Luego de vuelta a Alex. Le diré a Pitten que está enfermo. Bien. Una enfermedad consuntiva, algo digno. Bien. Jem hizo una pausa, sacó un segundo documento de debajo de su brazo. El consejo también envió esto. Los papeles de derogación del estatuto de tutela que solicitó. Necesita su firma para anular el reclamo. Alex miró al cachorro en su bota. El cachorro miró a Alex. ¡Rómpelo! La expresión de Jem no cambió. Muy bien, su majestad. Brock surgió. Por supuesto, rómpelo. Es nuestro. No lo vamos a devolver. No lo vamos a derogar. El consejo puede romperlo en silencio, añadió Alex. No quiero una discusión. No la habrá. Jem recogió el documento y se fue. Daisy continuó tallando. Después de un rato, dejó el trozo de madera. Era un animal pequeño, de forma tosca, con 4 patas y una nariz puntiaguda, cerca del borde de la manta del cachorro. Lo hizo sin mirar al cachorro. El cachorro lo olfateó, lo rozó con la nariz, se acostó con él entre sus patas delanteras. Nadie lo mencionó, pero Alex se dio cuenta, y Daisy se dio cuenta de que él se daba cuenta, y la habitación contuvo el tipo de silencio que tiene demasiadas cosas dentro. Para el octavo día, Gus había desarrollado opiniones sobre los arreglos para dormir. No se calmaba a menos que ambos estuvieran en el suelo. Si Alex se iba para usar el retrete, los ojos de Gus se abrían y seguían la puerta hasta que volvía. Si Daisy se levantaba para estirarse, el cachorro se levantaba, la seguía y se sentaba a sus pies hasta que ella volvía a su sitio. Una vez, Alex intentó volver a sus propias cámaras por la noche, y en 10 minutos, Gus había seguido el rastro del olor por el pasillo y estaba sentado fuera de su puerta, mirando el hueco debajo de ella con la desaprobación concentrada de una criatura que había organizado específicamente a sus adultos y no aceptaba enmiendas. «Nos necesita a ambos aquí», dijo Daisy cuando Alex trajo al cachorro de vuelta. Estaba sentada en su manta, la manta de él, la gris, con la espalda contra la pared y algo en su expresión que no estaba manejando tan bien como pensaba. «Ambos. Está usando el olor emparejado como un perímetro de seguridad. Si falta un olor, el perímetro se rompe». Lo dijo profesionalmente, clínicamente, como si esto explicara por qué un niño de 4 años estaba acorralando a un rey. Brock estaba fuera de sí. El pequeño es un genio. Nos quiere juntos. Tiene razón. Sí que durmieron juntos en el suelo cada noche. El espacio entre ellos, que había comenzado como casi 2 metros la primera noche y 1.5 la segunda y 1.25 la tercera, para la octava noche era aproximadamente el ancho de un cachorro. Esa noche, con Gus dormido entre ellos, el fuego ardiendo bajo, Daisy dijo, «¿Cuánta gente suele decirte lo que tienes que hacer?» Alex la miró. «Nadie. Eso explica algunas cosas». Casi sonrió. «¿Cómo qué?» «La cara que pones cuando te digo que te sientes, como si no pudieras decidir si es refrescante u ofensivo. Esas ambas cosas simultáneamente. Eso es lo más honesto que has dicho en una semana». El silencio que siguió fue diferente de los otros silencios. No lleno del cachorro, no lleno de deber, solo 2 personas tumbadas en un suelo en la penumbra, cansadas y sin dormir. «¿Te gusta?» dijo ella. «¿Ser rey?» Nadie le había preguntado eso nunca, ni Jem, que le había servido durante 6 años, ni el consejo, que asumía la respuesta, ni las mujeres que le habían presentado en eventos formales con esa particular combinación de ambición y paciencia que inquietaba a su lobo. «Partes de ello», dijo. «¿Qué partes?» Lo pensó, realmente lo pensó. De la manera en que piensas en algo cuando estás tumbado en un suelo de piedra a medianoche y la persona que pregunta no quiere nada de la respuesta. Las partes en las que sé qué hacer, donde hay una estructura y puedo moverme dentro de ella y la elección correcta es identificable. ¿Y esto? Hizo un gesto hacia el suelo, el cachorro, la habitación, ella. Nada de esto tiene un protocolo. Esa es la parte que me gustaría. Lo dijo queriendo decir algo simple y queriendo decir algo más. Y el algo más se quedó en el aire entre ellos como el calor. Él giró la cabeza. Ella estaba más cerca de lo que se había dado cuenta. El espacio se había estado reduciendo toda la semana. Y él había estado fingiendo no medirlo. Pero ahora, en la oscuridad, su rostro estaba justo ahí. La cicatriz en su mandíbula, las pecas, sus ojos verdes volviéndose dorados en los bordes. Flint no estaba ayudando. Su cara está justo ahí. Mira su estúpida cara. Está justo ahí. Si te inclinaras 5 centímetros. Ella no se inclinó 5 centímetros. Tampoco catalogó la salida. 5 centímetros, añadió Flint. Solo digo 5 centímetros. Brock estaba perfectamente quieto, sin narrar, sin declarar. Conteniendo la respiración, de la manera en que contienes la respiración cuando algo está aterrizando y no quieres asustarlo. Gus se movió en su sueño entre ellos. Hizo un pequeño ruido, un ruido de cachorro, un ruido cálido, y el momento se rompió suavemente, como una ola que se agota en la orilla. Ella volvió la cabeza hacia el techo. Él hizo lo mismo. Ninguno de los dos lo mencionó por la mañana, pero el espacio no volvió a ensancharse. En la novena mañana, Alex se despertó y Daisy estaba más cerca de lo que había estado cuando se durmieron, sin tocarse. No lo estaba tocando y podía decir que no lo había hecho deliberadamente porque su respiración todavía tenía el ritmo profundo y lento de alguien genuinamente dormido. Pero su espalda estaba hacia él y se había desplazado en la noche y su pelo se había soltado parcialmente de su moño y las puntas descansaban sobre su antebrazo. Y olía a calor y lluvia y pino y la manta que él le había dejado. Él no se movió. Se quedó allí durante 8 minutos. Los contó, consciente del peso de su pelo en su piel y el sonido de su respiración y el hecho de que esto era lo más deshecho que se había sentido en 6 años de reinado. No amenazado, no inseguro, solo deshecho. Desmontado por algo tan pequeño como las puntas del pelo de una mujer en su brazo. Brock apenas respiraba. No te muevas, no te muevas. Si te mueves, se despertará, y esto se detendrá, y nunca te perdonaré. Ella se despertó. Sintió la cercanía al instante. Instinto de rastreadora, la conciencia de otro cuerpo en el espacio, y se quedó muy quieta. Flint, inmediatamente. Bueno, esto es acogedor. Tu pelo está en su brazo. Tu pelo está en su brazo. ¿Cómo ha pasado eso? ¿Tu pelo simplemente decidió? Se sentó en un movimiento limpio, recogió su pelo, se lo ató de nuevo. Huyendo de tu propio pelo, observó Flint. Muy digno, muy profesional. Tu cocinera usa demasiada sal, dijo ella como si nada hubiera pasado. Lleva aquí 30 años. Lleva 30 años usando demasiada sal. Alex se sentó. Gus estaba entre ellos, todavía durmiendo, ajeno al hecho de que 2 adultos acababan de pasar 9 minutos sin respirar. Se lo haré saber. No lo hagas. Te envenenará y me echarán la culpa. Esta vez, la casi sonrisa fue real y ella la vio y sus ojos se abrieron fraccionalmente de la manera en que lo hacían cuando algo la sorprendía. No la sorpresa de leer la habitación, la otra clase, la que no tenía práctica. Esta tarde, Daisy le estaba enseñando a Alex el acercamiento bajo de nuevo. Se agachó detrás de él, puso su mano en su muñeca para corregir el ángulo. Más bajo, todavía lideras con el hombro, se lee como una embestida. Y sus dedos se cerraron alrededor del interior de su muñeca, donde corría el pulso, y ambos se quedaron muy quietos. Podía sentir el latido de su corazón bajo las yemas de sus dedos. Era rápido. No era el latido de un hombre pensando en carne seca. Flint estaba contando. Su pulso está haciendo una cosa muy específica, una cosa que significa, sé lo que significa. ¿Tú lo sabes? Porque todavía estás sosteniendo su muñeca. Has estado sosteniendo su muñeca durante 11 segundos más de lo que requiere una corrección profesional. Los conté. Sus ojos brillaron dorados. Un destello completo e inconfundible. Flint surgiendo hacia adelante. Y Alex lo vio. Lo vio a 15 centímetros de distancia. Su mano todavía en su muñeca. Su cara todavía justo ahí. «Tus ojos acaban de volverse dorados», dijo él. «Soy consciente». «Ha estado sucediendo más a menudo». «También soy consciente de eso». «¿Tu loba se lo está pasando bien?» «Mi loba se está divirtiendo como nunca». Soltó su muñeca, se levantó, caminó hacia la ventana, pero la frase aterrizó donde aterrizó, y el fantasma de ella se quedó en la habitación como el humo. Y Alex miró su muñeca donde habían estado sus dedos, y Brock dijo, «Voy a recordar este momento por el resto de nuestra vida». Y Alex no discutió. En la décima noche, el cachorro se durmió entre ellos. Estaban en el suelo. Siempre estaban en el suelo ahora, con el cachorro en su manta, en el espacio entre ellos. Había estado inquieto, dando vueltas, arañando la lana, levantándose y acostándose en el patrón de una criatura que quería algo y no tenía palabras para ello. Luego se había quedado quieto. Su respiración se igualó. Su pequeño cuerpo se acurrucó más. Su nariz tocaba la rodilla de Daisy. Su pata trasera descansaba contra el muslo de Alex. Ninguno de los dos se movió. El fuego crepitaba. Afuera, el viento contra la piedra. Adentro, solo respiración. La de ella, la de él, la del cachorro. Alex podía olerla. No solo la lluvia sobre la piedra y el humo de la leña, sino algo más cercano. Piel cálida y la leve sal del cansancio, y el pino verde y agudo que era solo suyo. Era más fuerte tan cerca. Era más difícil no notarlo tan cerca. Brock dijo, «Familia», con la certeza tranquila de algo que siempre había sido verdad y que solo ahora se lo estaba notando. Alex no lo reprimió. Simplemente lo dejó ahí, sin respuesta, porque responder significaría mirar a la mujer a su lado y decir algo para lo que no tenía palabras y no tenía derecho a decir. Ella estaba aquí por el cachorro. Él era un trabajo. Flint, con la paciencia exasperada de una loba que había estado observando esto durante 10 días, estás tumbada en un suelo con un hombre y un niño, y tu corazón suena como un solo de batería. Y vas a quedarte aquí y fingir que esto es profesional. Eres la persona más terca dentro de la que he estado. En el duodécimo día, el cachorro se acercó a Alex sin que Daisy estuviera en la habitación. Ella estaba en el pasillo hablando con Jem sobre la dieta del cachorro, y el cachorro salió de detrás de la cómoda y caminó en forma de lobo, bajo y cauteloso, pero moviéndose hacia la rodilla de Alex. Olfateó su mano. Se acostó. Alex se quedó muy quieto. Su lobo era una inundación de luz en su pecho. No llamó a Daisy. Se sentó con el cachorro y dejó que el momento fuera lo que era. Cuando Daisy volvió, se detuvo en la puerta, miró a Alex en el suelo, miró al cachorro contra su pierna. Su rostro no hizo nada. Su rostro nunca hacía nada que ella no autorizara, pero su mano en el marco de la puerta se apretó. Apenas. El trabajo estaba casi terminado. La voz de Flint era ácida y brillante. Así que, el cachorro ya no te necesita en la habitación. El trabajo está casi terminado. Podemos irnos pronto. Eso es bueno. Eso es lo que queremos. Queremos irnos. Definitivamente queremos irnos. Estoy siendo sarcástica. Necesito que sepas que estoy siendo sarcástica. Capítulo 4. El nombre. Necesita un nombre. Daisy lo dijo el día 13. Arrodillada junto a la manta del cachorro, su mano descansando en la piedra cerca de su cabeza. No estaba mirando a Alex, estaba mirando al cachorro con una expresión que Alex no había visto en su rostro antes. Algo más suave que la evaluación, más duro que la ternura, como una ventana que había estado cerrada durante años abriéndose una rendija. No puedes seguir llamándolo el cachorro. No es un expediente, es una persona. Alex se sentó en el suelo, Porque ¿dónde más? Y consideró. ¿Qué tal Aldrich? Ese que es un nombre de viejo. Es un nombre de rey. Tiene 4 años, muerde a la gente. No necesita un nombre de rey, necesita un nombre que alguien pueda gritar a través de un patio sin que suene como una citación. Garrison. Daisy lo miró. La mirada contenía párrafos enteros. Tiene peso, dijo Alex. Tiene 4 sílabas. ¿Quieres estar en un patio gritando Garrison mientras un niño de 4 años te ignora? ¿Ese es el futuro que estás planeando? Brock, servicialmente. ¿Qué tal nombres que signifiquen coraje o trueno o algo más simple? Alex dijo firmemente tanto a su lobo como a la mujer. Marcus. Hay un Marcus en el establo. Se volverá confuso. ¿Confuso para quién? ¿Para el niño o para el caballo? Ella casi sonrió. La arquitectura de la sonrisa estaba allí. El cambio en la comisura de su boca. El ligero alivio de la línea entre sus cejas. Y luego no estaba, retirada como una mano de una superficie caliente. Pero él la había visto. Estaba llevando la cuenta. ¿Qué sugieres? Dijo él. Goose. ¿Goose? Corto, real, no dramático. Puedes gritarlo, susurrarlo. Funciona a cualquier volumen. Es un nombre para una persona que muerde a la gente y tiene salsa en la cara. Es suyo. Ella todavía no miraba a Alex. Miraba al cachorro. Y su voz era uniforme, y sus manos estaban quietas, pero algo debajo no estaba quieto en absoluto. Es práctico. Había algo en la forma en que lo dijo, la forma en que la palabra se asentó en su boca como si la hubiera estado llevando, que le dijo a Alex que había estado pensando en esto durante más de 13 días. Quizás desde antes de llegar, quizás desde que escaló una pared de 12 metros y se sentó en un suelo, y miró a un niño que había sido encontrado de la misma manera que ella había sido encontrada. Brock, Gus, Augustus, un nombre con un rey secreto dentro y nunca lo sabrías a menos que miraras. Es brillante, es la más... Augustus, dijo Alex lentamente. En los registros, Gus en todas partes. Las manos de Daisy se quedaron quietas. Algo detrás de sus ojos. No una puerta abriéndose, sino una puerta que había estado apuntalada contra la apertura cediendo medio centímetro. No esperaba que él dijera que sí. Esperaba un comité, una ceremonia de nombramiento, una votación del consejo. Todas las estructuras que hacían las decisiones oficiales y hacían que los forasteros se sintieran fuera. Él no había hecho nada de eso. Simplemente había dicho que sí. «Gus será», dijo él. Debajo de ellos, Gus levantó la cabeza. Sus orejas se giraron hacia adelante. Miró a Daisy. Miró a Alex. Sus ojos eran de ese claro gris verdoso que siempre sorprendía. Demasiado brillantes para una cara tan pequeña. Y cambió, no dramáticamente, no con advertencia. Un momento un cachorro de pelaje oscuro. Al siguiente un niño pequeño, con el pelo oscuro en todas direcciones. Desnudo, delgado, temblando ligeramente. No de frío, sino del esfuerzo particular de mantener una forma que no prefería. 4 años más o menos. Rodillas afiladas, dedos agarrando la manta, ojos grises enormes. Los miró, a ambos, su boca se abrió. No salió nada. Mantuvo la forma durante 40 segundos. Daisy contó porque Daisy contaba todo. Y luego volvió a cambiar, acurrucándose en una bola apretada en la manta, con la nariz enterrada en la lana. Pero durante 40 segundos lo vieron, al niño, la persona dentro del cachorro. Nadie habló por un rato. La garganta de Alex se cerró. Había pasado 6 años manejando crisis, negociando tratados, manteniendo unido un territorio a través de la compostura y la autoridad controlada. Nada de eso, ni un solo día, lo había preparado para un niño de 4 años, confiando en él, lo suficiente como para usar su forma más pequeña y frágil. El niño, dijo Brock. Y por una vez no hubo narración teatral, ni comentarios entusiastas, nada más que un lobo presionando contra el interior de las costillas de Alex con un calor tan feroz que dolía. Nuestro niño. Daisy se levantó, caminó hacia la ventana, puso las manos planas sobre la piedra fría y se quedó allí, mirando hacia afuera, con los hombros muy rectos y muy quietos. Sus ojos se habían vuelto de un verde dorado en los bordes. Flint presionando hacia adelante, no con palabras, sino con algo más antiguo que las palabras, y ella no lo corrigió porque no había nada que corregir. Esto era simplemente lo que sucedía cuando algo superaba lo profesional. Alex vio el cambio de color, no lo mencionó, entendió lo que significaba. Flynn, que había estado hablando durante 13 días seguidos, que tenía opiniones sobre todo, que había catalogado cada salida y se había burlado de cada silencio y narrado cada cambio de olor con un sarcasmo devastador, dijo. Nos mostró su cara, y luego nada. Por primera vez en 13 días, nada. La ausencia de la voz de Flynn fue más fuerte que cualquier cosa que ella hubiera dicho. Alex se levantó, cruzó la habitación hasta donde ella estaba de pie junto a la ventana. No porque lo decidiera, sino porque ella estaba allí con las manos en la piedra y los hombros cargando algo, y él no podía sentarse en el suelo y verla cargarlo sola. Se paró a su lado, no cerca, sin tocar, mirando el mismo patio que ella estaba mirando. Nos mostró su cara, dijo Daisy. Su voz era uniforme, pero sus nudillos en la piedra estaban blancos. Lo hizo. No tenía por qué. Puede cambiar cuando quiera. Eligió hacerlo. Lo sé. Ella giró la cabeza. Él estaba justo allí, más cerca de lo que había querido estar, porque cruzar la habitación había parecido una distancia más larga de lo que era. Y ahora él estaba aquí, y su cara estaba aquí, y el dorado todavía corría por los bordes de sus iris, y ella no lo había corregido. Deberías saber, dijo ella, que en 11 años haciendo esto, nunca he nombrado a uno. Le golpeó más fuerte de lo que debería. El peso de ello, que ella había sido la que aparecía, la que se sentaba en los suelos, la que enseñaba a la gente a ser pequeña, y luego se iba. Y nunca había nombrado a uno. Y había nombrado al suyo. Daisy, no. Lo dijo en voz baja, no con dureza. No digas lo que sea que estés a punto de decir. No. Se detuvo, con la boca apretada. Flint cortó a través de todo. Va a decir que no eres un trabajo. Va a decirlo y lo dirá en serio. Y vas a tener que decidir qué hacer con eso. Y eres terrible decidiendo cosas que importan. Solo para que estemos todos preparados. No sé qué hacer cuando la gente me mira como tú me estás mirando. ¿Cómo te estoy mirando? Como si no fuera un trabajo. Él le sostuvo la mirada. El patio estaba debajo de ellos, y el cachorro estaba detrás de ellos, y la habitación estaba llena del tipo de honestidad que cuesta algo. Y ella estaba justo aquí, lo suficientemente cerca como para que él pudiera ver la cicatriz en su mandíbula, y las pecas en su sien, y el punto exacto donde el verde se convertía en oro en sus ojos. «No eres un trabajo», dijo él. Ella lo miró durante mucho tiempo. Algo en su rostro que no era evaluación ni cansancio, ni nada para lo que tuviera un protocolo. Luego exhaló una larga vez, como si dejara algo, y se volvió hacia la ventana. «Deja de dejar la manta fuera de la puerta», dijo. «¿Por qué?» «Porque cada noche la dejas y cada mañana la tengo, y ambos pretendemos que es solo algo que sucede, como si la manta caminara sola». Hizo una pausa. «Simplemente tráela por la noche, donde pueda verte hacerlo». Él la trajo. La puso en su sitio en el suelo, junto al cachorro dormido, mientras ella observaba, y ninguno de los dos pretendió que era algo que simplemente sucedía. Esa noche, el espacio entre ellos era de menos de 30 centímetros. Gus dormía entre ellos con su lobo de madera tallada en las patas, y Alex yacía en la piedra fría, escuchando su respiración ralentizarse. Y su brazo estaba lo suficientemente cerca del de ella como para sentir el calor que emanaba de su piel sin tocarla. Y fue el no tocar más deliberado de su vida. En la 14ª noche, Gus se durmió entre ellos de nuevo. Esta vez se movió en su sueño, se volvió humano, pequeño y cálido, y de miembros sueltos, y en la lógica somnolienta del cuerpo de un niño, una mano encontró el dedo de Alex y lo sostuvo, y la otra encontró la manga de Daisy y se enroscó en la tela. Estaban muy quietos. El fuego estaba bajo, la habitación lo suficientemente oscura como para que los rostros se sintieran más que se vieran. Sus miradas se encontraron sobre la cabeza de Gus. La respiración de Alex era cuidadosa. Ella estaba cerca, lo suficientemente cerca como para que su olor fuera lluvia y humo y piel cálida, y él podía sentir el calor de ella a través del espacio entre ellos. Daisy lo miró. No la evaluación profesional, la otra. Brock, apenas un susurro. Quédate, quédate, quédate. Ella apartó la vista primero, liberó suavemente su manga del agarre de Gus, se levantó. Se acercó a ti por su cuenta hoy, dijo desde la puerta. Su voz era uniforme, profesional. Sin mí en la habitación. Lo sé. Ese es el hito. Eso significa que se ha vinculado a ti independientemente de mí. Una pausa. Te dije que podría llevar 2 semanas. Lo hiciste. Se quedó en la puerta un momento más. Luego fue a su habitación. No dijo lo que significaba el hito. Que su trabajo estaba casi terminado. No necesitaba hacerlo. Ambos sabían contar. Capítulo 5, el final. En la mañana 16, Daisy hizo su equipaje. Lo hizo como hacía todo, eficientemente, sin sentimentalismos, cada artículo en su lugar. Cuchillo, pedernal y acero. La cuerda buena. Dobló la manta y la puso en la cama en la que nunca había dormido. Flint estaba furiosa. «Oh, ¿estamos haciendo las maletas?» «¡Estamos haciendo las maletas!» «Genial, esto es genial». El hombre nos dejó una manta y durmió en un suelo durante 16 días y su lobo se vuelve incandescente cada vez que entramos en una habitación. Y estamos haciendo las maletas. Eres la persona más inteligente y estúpida que he conocido. Luego fue a buscar a Alex. Estaba en la habitación del cachorro. Gus estaba tumbado contra su pierna, en forma de lobo, dormido. Alex estaba leyendo un informe del consejo con una mano y descansando la otra en la espalda del cachorro. Levantó la vista cuando ella entró. «Está estable», dijo Daisy, «comiendo de tu mano, acercándose por su cuenta, durmiendo contra ti. Se ha vinculado». Hizo una pausa. «Mi parte ha terminado». Alex dejó el informe. Su rostro hizo esa cosa que hacía, la cosa controlada. La compostura que era tan practicada que parecía calma. Cierto, por supuesto. Un silencio se abrió entre ellos. Era el tipo de silencio que tenía una pregunta, pero la pregunta requeriría que uno de ellos dijera algo que no tuviera nada que ver con el cachorro. Y ninguno de los dos lo hizo. «Dejé la manta en la cama», dijo ella. «Quédatela. Es tuya. Es tuya. La dejé para ti». Otro silencio. Este peor. Daisy miró al cachorro, al niño que había nombrado, que dormía contra la pierna de un rey al que había enseñado a sentarse en el suelo. El pequeño pecho de Gus subía y bajaba. Su oreja torcida se movió en un sueño. Miró a Alex. Él la estaba observando con la expresión de un hombre que no iba a pedirle que se quedara, porque pedirle que se quedara significaría reconocer que lo que él quería había dejado de ser sobre la tutela alrededor del séptimo día. Y eso no era algo que supiera cómo decir. Flint había visto venir esto desde hacía días. No va a preguntar. ¿Sabes eso, verdad? Se va a quedar ahí con su estúpida cara controlada y dirá, «Cierto, por supuesto». Y tú vas a salir por esa puerta y él no te va a detener, porque es tan malo en esto como tú. Sois perfectos el uno para el otro, y ambos sois demasiado estúpidos para decirlo. «Es un trabajo», pensó Daisy. «El trabajo está hecho. Le pusiste nombre a su hijo». Flint había terminado con la paciencia. «Le pusiste nombre a su hijo y le tallaste un lobo de madera. Y le dijiste al rey que trajera la manta donde pudieras verlo hacerlo. ¿Y llamas a esto un trabajo? ¿Qué trabajo? ¿Qué trabajo te tiene durmiendo a 30 centímetros de un hombre cada noche con tu olor haciendo una cosa? ¿Qué trabajo te tiene tumbada en un suelo de piedra contando la distancia entre tu brazo y el suyo? Te ruego que uses el cerebro dentro del que estoy atrapada». Daisy no respondió a eso. «Gracias», dijo Alex. «Por lo que hiciste por él. Es lo que hago». Se refería al rastreo, al trabajo con cachorros, al servicio profesional para el que había sido contratada. También se refería a algo más, pero el algo más no tenía un contrato adjunto, así que lo dejó donde estaba. Se agachó junto a Gus, Puso su mano cerca de su cabeza, sin tocar, solo cerca. Él se movió en su sueño, la nariz moviéndose hacia sus dedos. Ella retiró la mano. Me buscará por un día o dos. No te preocupes por eso. Está vinculado a ti. Se calmará. Se levantó, se echó la bolsa al hombro, salió por la puerta. Tarde, la luz volviéndose dorada y larga sobre las piedras del patio. Gauss estaba allí. Estaba en forma de lobo y estaba sentado frente a la puerta. No gruñendo, no mordiendo, solo sentado. Su pelaje oscuro atrapando la luz, su oreja torcida hacia adelante. Sus ojos gris verdosos fijos en ella con la paciencia concentrada de algo que había decidido ser un muro. Ella se detuvo. Gus. Él se quedó sentado. Muévete, pequeño. Necesito pasar. No se movió. Su mandíbula estaba apretada. Tenía 4 años y pesaba 9 kilos y estaba bloqueando una puerta por la que podría marchar el ejército de un rey. Y la absoluta seriedad de ello habría sido divertida si no hubiera sido la cosa más devastadora que había visto en años. Caminó hacia la izquierda. Él se movió a la izquierda. Caminó hacia la derecha. Él se movió a la derecha. Se agachó a su altura. Alex va a cuidar de ti. Lo sabes. Es bueno en esto. Mejor de lo que cree que es. El cachorro la miró. La mirada decía, sé que ese no es el punto. Lo levantó. La dejó pasar, con sus 4 años y 9 kilos y cálido contra su pecho. Y no iba a pensar en eso. Lo dejó detrás de ella, suavemente, atravesó la puerta. La voz de Flint golpeó como una piedra de trono. Estás abandonando a un niño que está sentado en una puerta por ti. Quiero que oigas eso. Quiero que oigas cómo suena eso. Un niño en una puerta por ti. No miró hacia atrás. Y un hombre en una torre que no gritará, porque le dijiste que era un trabajo y te creyó, porque es un idiota, y tú eres una idiota, y estoy atrapada dentro de la mayor idiota de los territorios del norte, y ni siquiera puedo irme, porque tú eres la que se va. Detrás de ella, Gus se sentó en el mismo lugar exacto y no se movió. Flynn no dejó de hablar durante los primeros 5 kilómetros. Cada paso, cada marcador de milla, un catálogo continuo de todo lo que Daisy estaba abandonando, entregado con la precisión implacable de una loba que había estado observando durante 16 días y había llegado al límite absoluto de su paciencia. El suelo, la manta, la forma en que te mira cuando no estás mirando, la forma en que lo miras cuando él no está mirando. El niño, la mano del niño en tu manga, la mano del niño en su dedo, los tres en ese suelo. Estás abandonando todo eso. ¿Y para qué? Un cobertizo y un fuego apagado y el gran privilegio de estar sola de nuevo. Felicidades. Eres libre. ¿Qué se siente? Al 6º kilómetro, Flynn se cayó. No porque se hubiera quedado sin cosas que decir, sino porque las había dicho todas. Y Daisy seguía caminando. Desde la ventana de una torre, Alex la vio cruzar el patio, pasar por la puerta exterior y desaparecer en la línea de árboles. No la llamó. No tenía motivos. Había completado el trabajo. Había sido clara sobre los términos desde el principio. El cachorro estaba estable. No había nada que pedir que pudiera pedirse profesionalmente. Y lo que podía pedirse personalmente era algo que él no había dicho. Y ahora ella se había ido. Y la habitación estaba mal. «Se fue», dijo Brock. «Lo sé. Se fue y no...» «Lo sé». Gus dejó de comer. «No inmediatamente». Esa noche, tomó un trozo de carne seca de la mano de Alex, lo masticó sin entusiasmo y dejó la mitad en la manta. A la mañana siguiente, no comía en absoluto. Salió de la habitación y fue a la puerta. Se sentó frente a ella en forma de lobo en el lugar exacto y no se movió. Alex le llevó comida. Gus no la tomó. Alex trajo la manta de lana, la manta de Daisy, la que había dejado en la cama, todavía llevando el fantasma de lluvia sobre piedra y humo de leña. Y Gus presionó su nariz en ella y se quedó en la puerta. La voz de Brock era cruda. El pequeño no comerá. La está esperando. La necesita. Necesitamos... Terminó el trabajo. Fue clara. Esto no se trata del trabajo. Sabes que esto no se trata del trabajo. Lo sabemos. Noche. Piedra fría. El patio vacío. Alex se sentó junto a Gus en la puerta. Sin túnicas de consejo, sin compostura, sin modo controlado, solo un hombre en mangas de camisa en el suelo frío. Puso su mano en la pequeña cabeza del cachorro. Gus no se apartó, pero tampoco se inclinó. Simplemente existió bajo la palma de Alex, pequeño y cálido, y negándose a comer y negándose a moverse. Se sentaron allí, sin palabras, sin estrategia. Solo un hombre sosteniendo a un niño que extrañaba a alguien y sabiendo que la razón por la que la persona del niño se había ido era porque el hombre no había dicho una cosa simple. Quédate. No por el cachorro, por mí. Tres palabras que habrían cambiado la forma de la tarde. Y en su lugar había dicho, cierto, por supuesto. Porque decir las tres palabras habría significado pararse frente a una mujer que leía las habitaciones como un rastreador, leer el terreno y admitir que el rey Alfa necesitaba a alguien. Y necesitar a alguien no era algo que el rey Alfa hiciera, excepto que aquí estaba, en el suelo, necesitando a alguien. Jem lo encontró allí. Una hora después del anochecer, se paró a la luz de la antorcha y miró a su rey en el suelo. Podrías ir tras ella. El trabajo está hecho, Jem. Fue clara. Jem lo miró con la particular paciencia de un hombre que había dirigido un reino alrededor de su alfa durante 6 años y tenía una imagen muy clara de cuando su alfa estaba siendo un idiota. No estaba hablando del trabajo. Alex no respondió. La luz de la antorcha se movía en las paredes de piedra. El cachorro respiraba. Estuvo aquí 16 días, dijo Jem. Durmió en un suelo. Le puso nombre a tu hijo. Le talló un lobo de madera y lo dejó donde pudiera encontrarlo. Hizo una pausa. Eso no suena como un trabajo. Dijo. Dijo que el cachorro estaba estable. No dijo que quisiera irse. Jem lo miró. Lo hizo. No, no lo había hecho. Había dicho, mi parte ha terminado. Y esperó. Y él había dicho, cierto, por supuesto. Y el silencio había estado lleno de una pregunta que ninguno de los dos había hecho. «Vigílalo», dijo Alex. Se levantó. «¿Si te muerde?» «No lo hará». «Lo hará». Jem se sentó junto al cachorro y recogió la manta. «Entonces anexaré el alcance oriental como daños emocionales». B. Capítulo 6. La permanencia. Cabalgó hasta que el camino terminó, y luego cambió de forma y corrió. Las tierras fronterizas por la noche eran frías y llenas de sonidos que el lobo procesaba de manera diferente al hombre. El crujido de una rama a 1.5 kilómetros al sur, el río bajo al este, los límites de los búhos marcados en silencio. Corrió no como un rey, sino como un animal con una dirección, siguiendo un olor que se había desvanecido hacía 2 días, pero que aún era legible si te importaba lo suficiente como para rastrearlo, a través de la lluvia y la roca y el bosque. Brock estaba callado, corriendo, concentrado. El lobo no narraba. El lobo corría. Encontró su campamento al amanecer. Un círculo de fuego apagado. Un cobertizo que apenas era un cobertizo. Ramas apoyadas contra una pared de roca. El tipo de refugio construido por alguien entre lugares. Estaba sentada afuera en forma humana, con las rodillas levantadas, los brazos alrededor de ellas, mirando a la nada en particular. No pareció sorprendida de verlo. Parecía que había estado esperando algo, y esto era. O no lo era, y de cualquier manera, seguiría sentada. Él volvió a su forma humana, se paró en el borde de su campamento, no entró, con el aliento visible en el aire frío. «Dejó de comer», dijo Alex. «Volverá a empezar. Se vinculó a ti. Él es...» «Está sentado en la puerta». Una pausa. «Se calmará. Dale unos días». «Está sentado en la puerta con tu manta. Y no comerá. Y no creo que se vaya a calmar, Daisy». Ella miró el fuego apagado, el cobertizo, las tierras fronterizas que se extendían detrás de ella, frías y tranquilas y suyas, como siempre habían sido suyas porque nadie le había pedido que estuviera en otro lugar. «Terminé el trabajo», dijo. No enojada, no a la defensiva, solo factual. Me contrataste para estabilizarlo. Está estable. Lo sé. Entonces, ¿qué haces aquí? Alex se sentó en el borde de su campamento. No cruzó el círculo de fuego. Simplemente se sentó como ella le había enseñado. Bajo, sin amenazar, presente. Debería haberte pedido que te quedaras. Ella lo miró. No por el cachorro, no por el trabajo. No era bueno en esto. Había pasado 6 años siendo bueno en la gestión de un reino, y ninguno de ellos lo había hecho bueno en esto. Dijiste que tu parte había terminado. Y yo dije, cierto, por supuesto, porque no sabía cómo decir la otra cosa. ¿Qué otra cosa? Que dejó de ser sobre el cachorro alrededor del séptimo día. Que me dijiste que trajera la manta. Y entendí lo que eso significaba, y ninguno de los dos lo dijo. Se detuvo, comenzó de nuevo. Que no he estado en un suelo durante 16 días por un estatuto de tutela. El fuego apagado entre ellos, el viento en los pinos, la mañana pasando de gris a dorado pálido. Flint, que había estado en silencio desde el 6º kilómetro, que lo había dicho todo y había sido ignorada, que había agotado el sarcasmo mismo. Oh, mira, el rey idiota te rastreó a través de las tierras fronterizas. Estoy sorprendida. Nunca podría haber predicho esto. Si tan solo alguien hubiera sugerido que estos dos idiotas podrían estar enamorados y que irse era una idea terrible. Daisy se sentó con eso. No se apresuró. Era una persona que leía habitaciones y contaba ángulos y procesaba las cosas a su propio tiempo. Y esto era una habitación, este campamento frío, este fuego apagado, y lo estaba leyendo. No soy fácil, dijo ella. Lo sé. No sé cómo funciona esto. ¿Guaridas? ¿Gente? Nada de eso. Flint no había terminado. Literalmente te acabas de describir como alguien que no sabe cómo funciona la gente mientras estás en las tierras fronterizas, habiendo abandonado a 2 personas que te necesitan. Sabes exactamente cómo funciona la gente. Simplemente eres mala siendo una. Sabías cómo dormir en un suelo para que un niño pudiera verte. Sabías cómo ponerle nombre. Él la miró. El modo controlado había desaparecido. Era solo Alex, seco, cansado, sentado en la tierra al amanecer porque Jem tenía razón y él era un idiota. Y lo que había temido decir era más pequeño que el silencio que había dicho en su lugar. Sabías más sobre cómo funciona esto que nadie en esa fortaleza, incluyéndome a mí. Ella estuvo callada durante mucho tiempo. Luego se levantó, cruzó el círculo de fuego apagado, se sentó a su lado en el suelo frío, hombro con hombro, lo suficientemente cerca como para que su respiración fuera la misma cosa. «Deberías haberlo pedido», dijo ella. «Lo sé. Hace 2 días. Deberías haberlo pedido hace 2 días». «Lo sé. El cachorro no ha comido en 2 días porque no puedes decir una frase». «Soy consciente». Ella giró la cabeza. Él giró la suya. Cerca, muy cerca. Sus ojos eran marrones con hilos de ámbar. Sus ojos se habían vuelto completamente dorados. No el leve tinte en el borde que él había captado antes. Completamente, inconfundiblemente, Flint, justo en la superficie. Y ella no lo corrigió. Su mandíbula estaba apretada y un sonido bajo salió de su pecho. No exactamente un gruñido, no exactamente un aliento. Algo involuntario. Un animal que ella no había autorizado y no podía retirar. Alex lo vio todo. El oro, el sonido, la loba en ella mirándolo con la misma certeza que su rostro humano aún no mostraría. «Dilo ahora», dijo ella. «Quédate». Una palabra. Sin modo controlado, sin compostura. Solo la palabra puesta en el suelo entre ellos como una mano vuelta hacia arriba. «Quédate». No por el trabajo, no por el cachorro. Quédate. Ella lo besó. No dramático, no una declaración. Una elección hecha en la tierra, en el frío, sobre un fuego apagado. Porque alguien finalmente había dicho la cosa, y resultó que la cosa era simple. Su mano encontró su mandíbula, áspera, sin afeitar, la mandíbula que había estado apretada contra algo durante 6 años. Y que ahora mismo no estaba apretada contra nada en absoluto. Y se inclinó y presionó su boca contra la de él, como si estuviera colocando un pie cuidadoso en un terreno que había estado esperando pisar. Se mantuvo. La mano de él subió, no agarrando, no tirando, solo descansando contra el lado de su cuello, su pulgar en la línea de su mandíbula, gentil y deliberado. El toque de un hombre que finalmente había dicho la frase. Brock era luz. Esa era la única palabra. Luz, radiante, un lobo hecho de calor y la ausencia absoluta de duda. Sí, sí, esto. Blint, que había pasado 16 días catalogando cada razón por la que esto era una idea terrible y cada razón por la que era la única idea que importaba, que había llamado estúpida a Daisy de 14 maneras diferentes y había tenido razón en todas ellas. Finalmente, ya era hora. He estado gritando. Por una vez, ni Alex ni Daisy discutieron con sus lobos. Cabalgaron de vuelta juntos. El camino a través de las tierras fronterizas, el bosque, las tierras de cultivo, las murallas, la puerta. Tarde, la luz volviéndose dorada. Gus estaba allí, todavía en la puerta. Jem estaba a su lado leyendo un informe. El cachorro apoyado en su rodilla. Jem levantó la vista, vio a Daisy, miró a Alex, no dijo absolutamente nada, recogió su informe, se levantó y se fue con la contención digna de un hombre que estaría satisfecho de esto en privado durante años. Daisy se agachó. La cabeza de Gus se levantó, sus orejas hacia adelante, su cola. Y esto fue lo que rompió la compostura de Alex. Finalmente, completamente, frente a los guardias y la puerta y el cielo gris. Su cola se movió una, dos veces. «Hola», dijo Daisy. Su voz se quebró en la palabra. «No lo arregló. He vuelto». Gus se puso de pie, miró a los ojos de ella y luego cambió. No brevemente, no en pánico. Cambió porque eligió hacerlo de la manera en que ella le enseñó todo. No forzándolo, sino presentándose. Un niño pequeño, pelo oscuro, pies descalzos sobre la piedra fría. Se paró sobre dos piernas humanas, se tambaleó, se estabilizó y caminó tres pasos, inseguro, deliberado, humano, hacia sus brazos. Ella lo atrapó, lo abrazó, su cara en su pelo, sus brazos apretados alrededor de un cuerpo que había elegido ser pequeño y humano y frágil, porque ella estaba aquí, y eso era suficiente. Alex se paró detrás de ellos. Su mano encontró el hombro de ella. Gus extendió la mano, una mano pequeña, y agarró el dedo de Alex, el mismo dedo, el que siempre buscaba. Tres personas en una puerta. Ninguno de ellos con práctica en esto. Todos ellos eligiéndolo. Brock, con una plenitud que no tenía nada de teatral. Nuestra familia. Míranos, construimos esto. Flint, por primera vez sin sarcasmo, sin un solo ángulo catalogado. Sí. Seis meses después, una cena de estado. Gus llevaba una túnica formal que ya había manchado de salsa y zapatos que se había quitado debajo de la mesa 20 minutos después del primer plato. Hoy era humano. Era humano la mayoría de los días ahora, una elección que hacía con menos esfuerzo, aunque todavía prefería la forma de lobo para dormir y cualquier cosa que implicara el clima. Había empezado a hablar a los tres meses y no había parado desde entonces. Un torrente de opiniones que compensaba en volumen lo que le faltaba en años. Tenía opiniones. «La sopa está mal», le dijo Gus a Alex. «La sopa está bien». «No es la sopa que hace Daisy. Daisy hace caldo con lo que haya cazado esa mañana. Esto es una cena diplomática de cinco platos. La de Daisy es mejor». Alex miró a su hijo, su pupilo, su niño. El niño de 4 años que había mordido a tres personas antes del almuerzo, y que ahora tenía 5, y no mordía a nadie y comía de todo excepto sopa diplomática, y sintió el particular agotamiento de un hombre que se había enfrentado a incursiones fronterizas y golpes de estado del Consejo y a Lord Peyton, y encontró todo eso menos agotador que esto. Gus, no nos guardamos los panecillos en los bolsillos durante las cenas de estado. Gus se guardó el panecillo en el bolsillo. Lo hizo mientras mantenía el contacto visual con Alex. La audacia era arquitectónica. «Es magnífico», dijo Brock suavemente. «Es exactamente como ella». Desde la puerta, un sonido, no una risa, la precondición estructural para una risa. El cimiento arquitectónico de una, sostenido por la fuerza de voluntad. Daisy estaba apoyada en el marco de la puerta con los brazos cruzados y su cicatriz atrapando la luz de las velas y sus ojos verdes, llenos de algo que no tenía nada de profesional. Jem pasó, vio al rey negociando la soberanía de un panecillo con un niño de 5 años, y siguió caminando. Gus se estiró desde su silla y tocó la marca en el cuello de Daisy. Suavemente, curioso, un niño mapeando su mundo, encontrando los puntos de referencia. ¿Duele? Daisy lo miró, al niño que había mordido a 3 personas antes del almuerzo, que se había sentado en una puerta y esperado, que había caminado sobre 2 pies humanos hacia sus brazos porque ella había vuelto. Ya no, dijo. Captó la mirada de Alex al otro lado de la mesa. Él la sostuvo. Ella no apartó la vista. Brock estaba quieto, y Flint estaba quieto, y el cachorro tenía salsa en su túnica y un panecillo en el bolsillo, y los dos se miraban por encima de su cabeza. La forma en que la gente mira lo que construyó sin querer y no puede creer que esté en pie. Gus cogió su cuchara, probó la sopa, miró a Alex con una expresión de exagerada tolerancia teatral. «Está bien», dijo Gus, «pero mañana Daisy hace la sopa». «Mañana Daisy hace la sopa», asintió Alex. Daisy desde la puerta. «Yo no hago sopa». «Ahora sí», dijeron el rey y el niño al mismo tiempo, en el mismo tono, con la misma certeza absoluta. «Atrapada», dijo Flint, y lo dijo en todos los sentidos en que una palabra puede ser dicha. Daisy se apoyó en el marco de la puerta y dejó que la sonrisa apareciera.